Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
El más grande mandamiento que Dios nos ha dado es el amarnos unos a otros. Pero qué tan complejo es el amor. Desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, podemos sentir un amor incondicional por parte de ella. Y cuando nacemos y venimos a ser parte de una familia, encontramos que el amor que recibíamos de nuestra madre puede ser un poco distinto al que recibimos de nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, tías. Y luego cuando uno va creciendo y llega a la escuela y empieza a convivir con lo que serían sus amigos, siente otro tipo de amor, un amor muy fraternal. Primero un amor superficial y luego cuando llega a encontrar amigos íntimos, un amor fraternal, un amor muy íntimo, el cual crece cada día hasta llegar a un punto mayor. Y luego cuando llegamos a la adolescencia y cuando llegamos a la adultez y encontramos aquel ser que será nuestro cónyuge, sentimos un amor distinto, el amor pasional. Un amor que solamente sentimos por aquella persona con la cual hemos de convivir toda nuestra vida, la cual será unida a nosotros por la voluntad divina. Después, mientras van pasando los años, empezamos a mirar que ese amor que tuvimos por nuestro cónyuge va madurando cada día más y más, hasta el momento que llega a ser un amor muy supremo, muy sublime, muy alto en el aspecto emocional. Y después de esto, cuando tenemos hijos, comprendemos la manera en que Dios nos amó con un amor totalmente incondicional. Y nos damos cuenta que cada uno de los amores que sentimos a través de la vida son distintos, que tienen propósitos de alguna u otra manera de parte de Dios para cada uno de nosotros. En este libro quisimos plasmar, escribir e investigar los diferentes tipos del amor. Esto es las siete caras del amor. Y esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes hasta el momento en que podamos crecer y amarnos entrañablemente, así como Dios nos amó a nosotros. Una vez más, que este escrito sea de bendición para ti. Sé que fue para mí cuando lo escribimos. Dios te guarde y te bendiga. Shalom, shalom. Gracias.
Muy buenas noches. Esperamos estén teniendo una buena semana en estos últimos días. Estamos viendo la serie Las Siete Caras del Amor y estamos en la última cara del amor, que es el amor divino, el amor ágape. Y el amor ágape se muestra y se explica a través de todos los evangelios, pero en su esencia el amor ágape viene desde el Antiguo Testamento. Y cuatro aspectos del amor que vamos a estar mirando el día de hoy tienen que ver con cómo es que nosotros demostramos ese amor divino. Pero vamos a ver algunos versículos primero para establecer el orden de la clase. Y vamos a ver ahí en primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8, primera carta de Juan, capítulo 4, en el verso 8. donde dice la Escritura acerca de Dios. Yo creo que ya hemos comprendido en toda la serie que el amor no es un sentimiento, tampoco es una emoción, el amor es una acción. Y la acción que hacemos tiene que ser para el bien de la persona hacia quien la estamos haciendo, aún hacia nosotros mismos. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7 y 8, dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y aquí es el primer aspecto de lo que es el carácter del amor, que es el conocer o el conocimiento. Hay cuatro aspectos que son importantes. Entre ellos están lo que es el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento, como lo explica ahí. Y cuando hablamos del conocimiento, una de las cosas que tenemos que aprender en cuanto a ello es lo que dice ahí: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto es, el amor fluye a través del conocimiento que tenemos por Dios y por las demás personas. No se puede amar si no se conoce. Pero veamos estos cuatro aspectos o la esencia del carácter del amor. Primero, tiene que ver con el cuidado. Como dice ahí en Efesios capítulo 5, en el versículo 25 en adelante, habla acerca del cuidado. Y cuando habla acerca del cuidado, la pregunta que nos hacemos es: ¿puede alguien cuidar a otra persona? Sí, pero la intención por la cual lo cuida no necesariamente puede ser por amor. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es el amor? El amor es una acción ausente de qué. Dice ahí en Efesios 5, en el versículo 25 en adelante, y leeré el versículo 29, dice así: Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, dice ahí, y la cuida. ¿Por qué cuidamos a alguien? El cuidado demuestra de alguna u otra manera el amor que le podemos tener a alguien. Si el amor es una acción, la primera forma que lo demostramos es a través del cuidado que tenemos de alguien, de algo o de la obra de Dios. Por ejemplo, el amor de una madre por un hijo hace que su amor sea un amor que la lleve a preocuparse en una forma activa por la vida y crecimiento de aquel niño. Lo mismo sucede con un esposo cuando cuida a su esposa. El esposo cuida a su esposa, ¿por qué? Porque el esposo ama a su mujer. Entonces la cuida como respuesta a ese amor que tiene. El amor es un cuidado y hace que el trabajo no se pueda separar del amor. Cuando cuidamos a alguien, el cuidado indica muchísimo trabajo. Trabajamos por ello. Pero ciertamente el amor y el trabajo no se pueden separar. Es parte de la esencia de Dios. Mira, si leemos, por ejemplo, en la primera carta de Corintios, el capítulo 13, nos damos cuenta que una persona puede amar, sí. Una persona puede amar, sí. Y que el cuidado es la primera esencia del carácter del amor. Y para poder cuidar algo, hermanos, se necesita trabajar mucho. Se trabaja porque el trabajo está totalmente unido a lo que es el amor. No se puede amar si no se trabaja, hermanos. Por ejemplo, dice ahí, en el versículo 1 del 13, dice: Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor. O sea, si alguien habla otros idiomas y no tiene amor, viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. las capacidades que tenemos, por mucho trabajo que haya costado para nosotros aprender un nuevo idioma, o en el caso de ellos, por el don que fue dado por Dios para poder hablar otro idioma, eso no indica que una persona tenga amor, porque el amor tiene que ver con el cuidado. El cuidado es la esencia de amar. Si tú cuidas a tus hijos es porque los amas, si cuidas a tu esposa es porque la amas, si cuidas a la iglesia es porque la amas y si cuidas la obra de Dios es porque la amas. Luego dice el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué sigue hablando de hacer todo esto y estar ausente de lo que es el amor? ¿Puede una persona saber toda la Biblia, saber todo misterio y tener el conocimiento de toda ciencia y aún así no tener amor? Sí. El amor es la acción. Es como si alguien supiera todas las profecías y a pesar de ello decide no profetizarlas. O como si alguien tuviera un conocimiento que va a dañar a alguien más y a pesar de ello decide no hablarlo, no explicarlo, no compartirlo. Por lo tanto, uno puede tener todo este conocimiento, ciencia, misterios, profecía, y puede estar ausente del amor, porque el amor es una acción. El amor es algo que se actúa, es algo que uno hace, y las siete caras del amor nos van enseñando a llegar a amar de esa manera divina. Cuando vimos, por ejemplo, el amor Storch, vimos cómo se aprende el amor de la familia. Cuando vimos el amor Ludus, vimos cómo se aprende el amor entre amigos en una forma superficial. Luego vimos el amor fraternal, cómo se aprende el amor entre hermanos o entre amigos muy entrañablemente y el amor empieza a crecer. Y luego empezamos a ver cómo es que es el amor, ya no solamente a ellos, sino hacia lo que sería hacia sí mismo y nos vemos como si estuviéramos fuera de sí. Y luego hablamos del amor eros, que es el amor erótico hacia nuestro cónyuge o hacia alguien más. Y vimos que tiene que ver con amor. Y luego hablamos del amor pragma, un amor que dura, un amor duradero, un amor que trasciende. Pero todos estos tipos de amor, podríamos decirlo, son escalones para llevarnos a la esencia máxima del amor divino. De lo cual, la primera característica es el cuidado de alguien. Dice ahí, por ejemplo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, ¿qué está indicando? Uno puede tener todas estas cosas, puede dar su cuerpo, puede dar sus bienes, puede darlo todo y a pesar de ello estar ausente de amor. Porque el amor es una acción. El amor se actúa. Es algo que se tiene que hacer. Y el cuidado es la esencia de eso. El cuidado requiere muchísimo, muchísimo trabajo. Ahora, si cuido, por consecuencia, voy a ser responsable. Si cuido, voy a ser responsable. Tu esposo no te tiene que decir todos los días que te ama, te tiene que cuidar. Y al cuidarte, te está amando. Tu esposo no tiene que darte un ramo de flores todos los días, aunque no está mal que te lo dé, pero tu esposo tiene que mostrar responsabilidad en cuanto a ello. Porque si alguien cuida, como consecuencia tiene y es responsable. Es responsable de todo aquello que le va a provocar un daño a la persona que está amando. Aquí, por ejemplo, dice, si dan los bienes, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, uno diría, bueno, alguien que está dando algo, ama, no necesariamente, porque tal vez lo está haciendo por un beneficio propio. Tal vez lo está haciendo para ganar fama o para ganar favor o para ganar algún voto, o por algo lo está haciendo. Entonces, la intención sí vale en el concepto del amor. Porque cuando uno da a los pobres es algo bueno, es una forma de amar. Pero si la intención no es correcta, si la intención es que lo haces para recibir algo a cambio, entonces no es amor. Por ejemplo, cuando lo compara Jesús y lo explica en el Sermón del Monte, ahí en Mateo, en el capítulo, en el capítulo 6, Mateo capítulo 6, capítulo 5, perdón, versículo 47, habla de este amor, y el amor no puede ser mostrado para recibir algo a cambio. Dice, por ejemplo, ahí en el capítulo 5, versículo 47, el que lo tenga lo puede leer. Y el 48.
Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
¿Cómo ama Dios? El amor de Dios, Dios es responsable con toda su creación. Por ejemplo, cuando veíamos el domingo que en Jesucristo subsiste en todo, todo lo que está en la tierra, lo hace por amor a la humanidad, aunque la humanidad no responda a su amor. Esto es, Dios va a hacer llover sobre justos, va a hacer llover sobre injustos, va a hacer salir el sol sobre buenos y va a hacer salir el sol sobre malos. O sea, la acción de Dios no va a cambiar por la respuesta que el ser humano tenga. Él va a amar, es un amor divino, es un ajabaj, es un ágape. Es la más grande esencia del amor. Es, voy a actuar, aunque sé que aunque lo haga, no reciba nada a cambio. Eso es amor. Mucha gente podría actuar, como dice el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, si tú amas a tus hijos, pues eso cualquiera lo hace, lo hacen los animales también. Si tú amas a quien es buena persona para contigo, eso lo hace la gente. No hay nada nuevo en eso. En el contexto de Jesucristo, por ejemplo, cuando dice ahí en el versículo 43, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Porque lo que está diciendo Jesús es, el amor muestra una acción que no la define la respuesta de aquella persona a quien se lo estás dando. Y así fue como amó Dios. Dios amó de esa manera y en ese sentido Dios fue responsable. Yo no sé ustedes, a mí me ha pasado a veces que soy un poquito, tal vez, frío o tal vez apático. Cuando alguien tiene o necesita ayuda, pues yo sí a veces me paso de largo. No sé si a alguien le ha pasado eso. A veces decido no pararme y simplemente continúo. Entonces, esa es una muestra de una falta de amor que yo tengo. El amor que debería de tener es, debo de cuidar toda su creación, sin importar la etiqueta que tenga la creación. O sea, sin importar si la persona es negra o blanca o latina o de mi nación o no es de mi nación, yo tendría que amarlos de la misma manera. A cualquier enemigo lo tendría que amar. Y es el concepto de Jesús. Así es como Dios ama, eso es ágape. Ágape es ser responsable y cuidar, a pesar de que la persona no me puede pagar lo que voy a hacer. Esa es la manera en que Dios quiere que vivamos el amor a Jabaj. Cuando hablamos de la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad no es impuesta. Esto es, muchos de nosotros cuidamos a nuestros hijos, mantenemos a nuestros hijos porque sentimos que fue un deber impuesto. O sea, es un deber. Pero no hablo de ese tipo de responsabilidad. La responsabilidad en el amor no es un deber. La responsabilidad en el amor es simplemente lo quiero hacer, no porque lo tenga que hacer, no porque lo debo de hacer, sino porque sale de mí quererlo hacer. ¿Ok? Tú te has preguntado, por ejemplo, tus papás cuando se van a trabajar en la mañana, muchos se van quejándose y se van porque sienten que es un deber impuesto sobre ellos. Pero la verdad es que nadie te pidió que tuvieras hijos. Esa fue una decisión que tuvimos nosotros. Tampoco nadie te pidió que te casaras. Es una decisión que tomaste tú. Entonces, por consecuencia, lo que Dios dice es, cuida tu decisión. Cuida lo que hiciste. Pero no porque te ha sido impuesto. Hay mucha gente que se la pasa quejándose por ello. La responsabilidad no es algo impuesto. No es un deber. Sino se ve como un honor. Lo hago porque siento que soy responsable. Sí, pero lo hago porque para mí eso es un honor. Y es algo que se hace en una forma, ¿qué? En una forma voluntaria. No lo hago a la fuerza. Lo hago de una forma voluntaria. Y entonces ya empiezas a ver tu vida y tu vida la puedes vivir de una manera u otra. La puedes vivir desde el miedo o desde el amor. Desde el miedo es, no hago las cosas porque tengo temor a esto. No hago las cosas porque tengo temor que me van a dejar. No hago las cosas porque tengo temor que me va a pasar algo. No hago las cosas. Entonces empiezas a vivir tu vida en miedo. No doy porque siento que me voy a quedar sin dinero. No ayudo porque siento que no me van a regresar el favor. Entonces vives tu vida con miedo. La vida con amor es voluntario. Es, vas a hacer todo lo que se te pide hacer sin nada a cambio. Confiando en la infinita sabiduría y justicia de Dios, que Dios no es injusto, pero que aunque Dios no te regrese nada, aún así lo vas a hacer. Ese es el tipo de amor que Dios quiere que aprendamos a vivir. Es algo que es totalmente, ¿qué? Voluntario. Ahora, cuando hablamos de la parte de voluntarios, cuando hablamos de Jesús, Él puso su vida por nosotros. La pregunta es, ¿puso su vida por todo el mundo? La respuesta es sí. La pregunta es, ¿todos le van a aceptar? La respuesta es no. ¿Eso importa? Para Dios no. A veces nosotros nos molestamos cuando alguien no quiere aceptar el Evangelio. Dios no se molesta. Dios murió por todos. Y simplemente ese es el tipo de amor que Dios tiene para con todos. Él puso su vida por todos. Si regresamos ahí a primera carta de Juan, donde leímos el capítulo 4, versículo 7, ya que Dios ama de esta manera y nos pide que amemos de esta manera, 4:7 dice ahí, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjate cómo se repite la palabra conocer, conocer, conocer. Esto es, ¿por qué nos amamos unos a otros? Porque nacimos de Dios. ¿Por qué nacimos de Dios? Porque le conocimos. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que el sello y la esencia de todo discípulo es el amor. El amor debería de ser la esencia de todos y cada uno de nosotros. Si lo conocemos, como consecuencia vamos a amar. Si no amamos, es porque no le conocemos. Si lo conocemos, vamos a amar. Y si le conocemos, vamos a ser responsables para aquel ser que va a recibir nuestro amor, sin importar quién sea. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, Dios, reiteramos, ¿nos ama? Sí. Si le somos infieles, ¿nos va a amar? Sí. O sea, el amor de Dios no se puede negar a sí mismo. Pero cuando hablamos de amor, hablamos de la acción de Dios. El amor de Dios es sin límites. Lo que tiene un límite es nuestra vida física. Su amor es sin límites. Nuestra vida física es la que tiene un límite. Cuando nuestra vida se acabe, se acaba la forma en que podemos mostrar el amor a Dios a través de conocerlo y a través de ser responsables. Y si alguien decide no aceptar a Dios cuando su vida termine, porque no le conoció, no recibió el amor de Dios. Y por ende, al no recibirlo, la consecuencia es una consecuencia propia. Ahora, porque lo amo, hago esto. Pero luego la responsabilidad trae otra esencia del carácter que es importante. Es la parte del respeto. Y la parte del respeto es, imagínate tú que dos personas se casaran y una no quisiera casarse. La pregunta sería, ¿sería eso amor?
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
¿Si se casan, hermanos? No. O sea, imagínate tú que nosotros obligáramos a nuestros hijos a amarnos. Eso no es amor. El amor es tener la capacidad de respetar la individualidad de esa persona. Y cuando le respetamos en su totalidad y decimos, sabes que yo respeto quién eres tú, no me tienes que amar a la fuerza, lo que hacemos es que respetamos. Esa es la esencia del amor de Dios. Dios no nos obliga a amarlo. Nos da un libre albedrío para decidir si queremos amar a Dios o no. Y el libre albedrío no está basado en el momento que obedecemos el Evangelio. Está basado todos los días. Uno decide amarle todos los días. Si yo el día de hoy o el día de mañana decido ya no guardar los mandamientos de Dios, simplemente Dios va a respetar mi decisión. Dios no me va a empujar. Dios no me va a torturar para que lo obedezca. Así no funciona Dios, hermanos. Dios no tiene ese tipo de ser. El amor de Dios es respeto quién eres tú, respeto tu decisión. El que quiera seguir, sígame. Y es una decisión totalmente personal. Esa es una muestra también de amor. Porque Dios bien podría subyugarnos a obedecerle. Pero no hace eso. Dios permite y respeta. Dice, ok, ¿quieres hacer esto? Haz lo que tú tengas que hacer. Y ahí, por ejemplo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el versículo 6, primera carta de Juan 2, ahí en el versículo 6, lees del versículo 3, 4 y 5. Fíjate la relación que tiene conocer ahora. Vamos a empezarlo a aplicar de una manera más práctica, ¿ok? ¿Cómo amo a mi esposa? ¿Cómo amas a tu esposa? Por medio del amor. Ya que la esencia del amor es conocimiento, tienes que aprender a conocer, tienes que conocer a tu esposa. Tienes que conocer a tus hijos. Si no los conoces, no puedes ser responsable para con ellos. Si no los conoces, no los puedes respetar. O sea, todo esto va de la mano, ¿ok? El conocimiento va de la mano con todo. Fíjate, si lo viéramos de otra manera, esto es, cuando yo muestro mi acción, lo que primero que estoy mostrando es cuidado. Pero ¿a quién cuido? Debería de cuidar a todos. Pero el cuidado reclama una responsabilidad. Y la responsabilidad declara un respeto. Y todo esto no puede ser si nosotros no le conocemos. Conocer. O sea, este es el medio del amor. Es la esencia del amor, hermanos. Esto es, ahí dice, por ejemplo, en 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, ¿cómo conociste tú a Dios? A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo le demuestras tu amor a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Puede alguien obedecerle sin amor? ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién le obedecía sin amarle? Los judíos. O sea, tus labios me honran, pero vuestro corazón está lejos de mí. O sea, venir aquí no te hace amarlo. Aunque ciertamente puedes venir aquí por amarle. O sea, yo puedo venir aquí y hablar en lenguas. Y si hablo en lenguas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Como un sartén que está siendo golpeado. ¿Por qué es tan importante esta parte del amor? Ahora, dice ahí, y en esto sabemos que tenemos o que nosotros le conocemos. ¿Cómo le amamos a Dios? Porque le obedecemos. ¿Cómo le amamos a Dios, hermanos? ¿Cómo has demostrado tu amor a Dios? ¿Cómo has demostrado? Ok, vamos a, hermano, amar al prójimo. ¿Puedes amar al prójimo sin amor? Esto es, ¿puedes hacer cosas por el prójimo sin amor? La respuesta es, ¿qué, hermanos? Sí. Entonces, la esencia es cómo. Fíjate cómo dice ahí, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Claro. Tampoco podemos decir que le amamos o que tenemos amor a Dios y no guardar sus mandamientos. O sea, que tenemos que guardar sus mandamientos porque le amamos. ¿Ok? Pero una persona puede guardar sus mandamientos sin amarle. O sea, que son los dos de la mano. Es la parte de ser responsable con sus mandamientos. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Puede una persona guardar su palabra y no amarle? Sí. Pero si la guardamos en espíritu y en verdad, no por recibir algo a cambio, entonces en nosotros verdaderamente su amor se ha ¿qué? Perfeccionado. Dice, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora veamos este camino. Primero, el amor es un camino a seguir. ¿Cómo demuestras tu amor a tu trabajo? ¿Cómo demuestras tu amor a tu trabajo? Si cuidas tu trabajo, ¿demuestras amor? Si eres responsable, ¿demuestras amor? Si le tienes respeto, ¿demuestras amor? Si lo conoces, le tienes amor. Estas cuatro son la esencia del amor. ¿Cómo puedes amar a tus hijos? Cuidándolos. Pero bien, una madre puede cuidar a sus hijos solamente porque se siente culpable que lo tuvo. O solamente porque lo es todo en su vida. Pero cuando el hijo crece y llega al punto que se tiene que marchar, puede la madre respetar y dejarlo ir. ¿Ok? Vean la esencia del amor. Regresemos a la primera carta de Corintios, capítulo 13. Cuando entonces Pablo describe aquí el amor y habla de ello, ¿puede una persona sufrir y no amar? Sí. Entonces, ¿qué significa el amor es sufrido? Veamos aquí, dice 1 Corintios 13, versículo 4. Si cuidamos nosotros, es porque amamos. Debemos entonces cuidar. El cuidado trae como consecuencia la responsabilidad. Y la responsabilidad trae como consecuencia el respeto. No lo hacemos a la fuerza. Respetamos al otro ser humano. Piensa tú en tu cónyuge. Mucha gente trata de retener a su cónyuge a la fuerza, sin respetar su individualidad. Tu cónyuge está casado contigo de por vida, pero no lo tienes que sujetar por el mandamiento. Muchos están juntos, dice, porque no nos podemos separar. Muchos están juntos por sus hijos, pero eso no es amor. El amor es, mi cónyuge puede partir el día de hoy si quiere, y aunque parta, la voy a amar. Voy a respetar su individualidad, voy a respetar su decisión y aún así lo voy a amar. Eso se oye como un amor muy divino, como un amor muy elevado. Porque ¿qué hace cuando una persona abandona a su esposo? Lo aborrece. Le quiere meter la zancadilla. Se quiere vengar de él. Eso es humano. Lo divino es distinto. Te respeto, puedes irte y te voy a seguir amando. Siempre te amaré. Es un concepto distinto. Mi acción para ti es siempre te voy a ¿qué? Amar. Imagínate tú, mantienes a tu esposo ahorita. ¿De quién de aquí? Bueno, yo creo que todos, ¿verdad? Pero todos mantienen a sus mujeres, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién mantiene a sus mujeres? A ver, vamos a ver. Cabeza al revés, pero está bien. Ok. Entonces déjate pregunto algo, ¿ok? Si, Juanito, si Jairi se va de tu casa, si decide irse, si finalmente decide salirse de Oswego, ¿la sigues manteniendo? Sí, O sea, ella se va, tú la sigues manteniendo. ¿Ah? ¿Está difícil? Si Natalie se va a Monterrey, ¿tú la sigues manteniendo? ¿Le sigues mandando su quincenita? No. Entonces, lo que estamos diciendo es que la mantienes porque está contigo. Ok. Es un ejemplo muy sencillo, hermanos, para que lo entiendan, para que lo asimilen. Si Betty se va, mijo, con un hombre o con otro hombre, ¿la sigues manteniendo? Sí, ¿y al hombre también? ¿Al hombre también?
No.
No, al hombre no. Ahí así. Anthony, si se va Yari, ¿la sigues manteniendo? Yari está como muy contenta por lo que pregunto. Dice, ya no lo puedo creer, como que me gustó la pregunta. Tú dices que no. Dios ama de esa manera. Es el amor de Dios, ¿no? Que nos pide que amemos nosotros. ¿Se volvería tu enemiga, Yari, si te hace eso?
¿Enemiga, no?
No. ¿Por qué? ¿Porque es madre de tus hijos? Vamos a decir que borremos a los niños. Nunca nacieron los niños, no existen. Se acaban de casar. Yari se va con alguien más. ¿Todavía la amarías? ¿La mantendrías? No, no, dice Antonio. Eso ya no. Eso es divino. Es difícil. Así ama a Dios. Dios nos mantiene aunque le somos infieles. Cuando el pueblo de Israel fue infiel a Dios, estuvo con él, lo rescató, lo salvó, lo guardó. Ese es el amor de Dios, es ahabaj. Ahabaj es amar de esa manera. ¿Qué se siente, Anthony, si Yari hace esto? ¿Sufrirías? Sí, el amor es sufrido. Ahora, ¿podrías manipularla para que regresara a ti, como muchos hacen? ¿Ah? Le podría decir, no a ella, pero a alguien más. Si te vas, si te largas, dice alguno, si te largas, no te arreglo tus papeles. Y lo manipulan de esa manera. No estoy hablando que Yari no tenga papeles, dice que nació aquí. Pero se puede manipular. Si te vas, no puedes, vuelves a ver a tus hijos. So, lo que tiene en caos a la sociedad, hermanos, es el contraste del amor. Ahora, si ella es infiel, Dios le va a dar a ella su pago. Tampoco me voy a alegrar por eso, ni Anthony. O sea, Anthony tiene que seguir actuando con bondad hacia ella porque el amor es sufrido, porque el amor es benigno. O sea, aún, vamos a decir, por ejemplo, que Anthony compró su casa nueva y resulta que Yari lo demanda y se queda con la casa y se va a vivir con el nuevo hombre a la casa. Y luego tienen problemas con el smart thermostat y todo lo demás. Y entonces le dice, le habla a Yari, oye, venos a ayudar. El amor es benigno. O sea, capaz que Anthony Bailes descompone todo para que nunca vuelva a funcionar, ¿verdad? Pero eso es la forma en que Dios quiere que amemos. No hace razón, porque va en contra de lo que somos, va en contra de nuestro orgullo, va en contra de nuestro ser, hermanos. Pero es parte de eso. Es el tipo de amor. Cuando dice ahí, el amor tiene, no tiene envidia, indica que si te va bien a ti y si te está yendo bien a ti por mí, todavía yo no voy a detener eso. A veces nosotros nos ponemos la zancadilla o nos estropeamos el suceso, el éxito de alguien más y decimos, ¿sabes qué? No te voy a ayudar porque te está yendo muy bien, así que te voy a cerrar mis puertas. Pero el amor no tiene envidia. ¿Puedo gozarme con alguien más, aunque yo no lo tenga? A ver, levanta la mano, ¿quién ha sentido envidia en su vida, hermanos? Es un sentimiento muy fuerte, ¿va? Es una emoción muy fuerte. Y cuando sientes envidia, a veces quisieras estar en la posición de aquella y como no puedes estar, pues no quieres que la otra persona esté ahí. Entonces, el amor no tiene envidia. Si le va bien a la gente, no te llenas de envidia. El amor, dice ahí, no es jactancioso. No se llena de soberbia, de yo sé mucho, de egoísmo, de egocentrismo. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. Empiezas a ver el gran peso del amor. Porque lo conoces al otro ser humano, porque conoces a Dios, sabes lo que Dios. Si alguien guarda sus mandamientos, es porque lo qué, porque lo conoce. Si no lo conoces, no guarda sus mandamientos. Si no lo conoces, no puedes guardar sus mandamientos. Entonces, es una consecuencia al otro. El camino es el amor. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. ¿Cómo funciona un matrimonio, hermanos? Un matrimonio funciona así. Si yo buscara solamente lo que me conviene a mí y no lo que le conviene a Tali o a mi esposa, pues tal vez no estaríamos casados. O tal vez estaríamos casados y uno de los dos sería infeliz. Diría ya, no, pues es que nada más ves por lo tuyo. Pero el amor declara que hay que cuidar. Cuidar la casa. Cuando tú cuidas la casa donde viven, es porque amas a tu familia. Cuando tú cuidas a tu esposa, si se enferma, es porque amas a tu esposa. Cuando cuidas a tus hijos es porque los amas. ¿Por qué es responsable? Porque los amas. Pero es responsable, no sádico, no narcisista. O sea, soy responsable, pero tienes que obedecerme, ¿no? O sea, soy responsable y voy a dejar que seas tú quien eres tú. Puedes estar en nuestra casa, a tus hijos, cuando tú quieras. Llega el momento que crees y ya no quieres estar aquí, no te voy a sujetar a la fuerza. No te voy a boicotear, no te voy a manipular para que te quedes aquí. Eso no es amor. Porque el amor, dice aquí, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Eso es muy difícil, hermanos. Seamos humanos. ¿A poco no es difícil no guardar rencor, hermanos? Hablaba yo, por ejemplo, de Yari y Anthony. Decía, imagínate que Yari lo saque de la casa. Puede, totalmente. Bien inteligente, Yari. Parece que no, pero sí. Y si lo saca de la casa, ¿qué va a hacer? ¿Se supone que Anthony no lo puede guardar rencor? Ahora, este es el camino que Dios nos pide hacer, hermanos. No es un camino fácil. Ser hijos de Dios no es fácil, hermanos. Amar no es fácil. Es muy complicado, es muy difícil, hermanos. Y lo tenemos que aceptar. Amar es difícil. Amar es complicado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Siendo tan complicado el amor, hermanos. ¿Qué podemos hacer, hermanos? La pregunta es, ¿por qué Dios nos pide que amemos así? Ya vimos todas las distinciones del amor. ¿Por qué Dios pide que amemos de esa manera, hermanos? ¿Ah? Bueno, sí, ¿por qué Él ama así? Bueno, sí, por eso. ¿Nada más por eso? Pero Él es divino. Podríamos decir humanamente, es que a Él se le hace ¿qué? Fácil.
Cubre todos los aspectos.
¿Por qué?
No deja hueco en la acción que uno toma.
¿Pero por qué Dios quiere que le amemos así, hermanos?
Por sanidad del alma.
¿Por sanidad del alma? ¿Por nosotros? ¿Se trata de nosotros entonces, hermanos? Ve por ejemplo aquí. ¿Quién se daña si uno guarda rencor? ¿Cómo superar, hermanos, la infidelidad de alguien? Ok, sí, no, no imposible, total. ¿Cómo la superas y por qué la superas? ¿Solamente por tu propia estabilidad? ¿Puede alguien decir la superé y no superarla? ¿Puede alguien decir lo amo pero no lo amo? O sea, fíjate, este concepto tiene que ver con nuestra propia esencia, nuestro espíritu y nuestra verdad. Esto es, si el camino es el amor, ¿por qué Dios nos pide que amemos así? ¿Por qué? O sea, es como que, hermano,
pues es porque así le reconocemos y así le demostramos su amor.
¿Sí? ¿Sí? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué pide que ames así a la hermana Laura? ¿Nunca se han puesto a pensar en eso, hermanos? Porque es un concepto muy alto, muy profundo. O sea, Dios quiere que amemos de esta manera, o sea, a este nivel. Está difícil.
Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos los que habitan en tu templo, Señor, con gozo cantamos la gracia de tu amor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos el que tiene su fortaleza en Dios, sus sendas camina sin dudas ni temor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que confía en tu poder creador, en paz y armonía irá a morar a Sion. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Mis lágrimas secaron y mi dolor sanó, tu mía alegría, mi gozo y mi canción. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com. You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.